quién está adelante, Héctor? ¿Sabes quién está adelante? Yabra. Está muy instalado ahí. ¿Me puedes ir y traérmelo, por favor? Que vaya al fondo, Yabra. No tiene nada que hacer ahí. ¿No?
Bien. 9:41 de la mañana. Che, complicaciones en la justicia, parece ser, para algunos exfuncionarios de la gestión Macri. Investigan a Duhovne por presunto fraude al Estado.
Mira.
Lojito de papeles, muchacho. Aparentemente. Aparentemente. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hablar con el diputado provincial Carlos Molina, que gentilmente nos atiende. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, José. Un saludo para usted, para toda la audiencia y su equipo.
Muy bien, muchísimas gracias. Diputado, a ver, ayer la noticia era de la presencia de Mauricio Macri en la provincia de Tucumán y se especulaba con la posibilidad de que Mauricio Macri visite la provincia de Catamarca. ¿Qué se sabe con respecto a esto?
Bueno, ayer fue una visita muy muy buena a Tucumán, con un gran acto, una reunión muy importante. Y dentro de ese programa de 30 ciudades, no están incluidas algunas ciudades, entre las que está la nuestra, Catamarca. Así que bueno, se están haciendo gestiones, hay tres ciudades que están pidiendo ver de ser incluidas en algún momento, pero la situación está complicada, digamos, por el tema de agenda, ¿no? Nos queda lo más cercano que nos queda, seguramente va a ser Salta, que va a ser el jueves, y no habría tiempo para tratar de organizar, digamos, esa movilización. Pero bueno, se está trabajando para ver si antes de los cierres de campaña tenemos alguna posibilidad de traerlo a Catamarca, pero la agenda del presidente, la verdad que está muy, muy, muy estrecha, muy complicada y se va a hacer muy difícil, ¿no?
O sea, a hoy es hoy prácticamente
no, a hoy
imposible.
No está imposible, sí, sí. A hoy está imposible.
Bien. Diputado, ¿cuál es la evaluación que hace de esto, de esta campaña, de esta nueva forma de campaña que está realizando Mauricio Macri en esto del si se puede, de caminar Mendoza, ahora Tucumán y algunas otras provincias?
Bueno, yo creo que el presidente sintió el mensaje del 11 de agosto, la gente le dijo, bueno, había que hacer un esfuerzo, lo hicimos, este es el límite del esfuerzo, tenemos que empezar a encontrar alguna manera de que aflojemos un poco, digamos, en cuanto a algunas cuestiones, sobre todo de ingresos. Y el presidente lo entendió esto claramente y les está diciendo a la gente, bueno, los he escuchado, no hemos hecho todo lo que queríamos hacer, sino lo que teníamos que hacer para poderlo enderezar al país, poner en orden sus cuentas, hacer una gran cantidad de inversiones en infraestructura que necesitábamos para que el país exporte. Digamos, nosotros recibimos un país donde tenía una deuda de 240 mil millones de dólares, reconocida por el propio Kicillof. A eso hubo que agregarle casi 40 mil millones de dólares entre lo que debíamos los holdouts al Club de París y a las propias provincias, porque yo siempre digo que los gobernadores de provincia peronistas están sufriendo el síndrome de Estocolmo, digamos, que se enamoran de sus cautivos, digamos, de sus captores, ¿no? Quienes los han estado extorsionando y los han tenido secuestrados durante 7 años sin devolverles los fondos que las provincias tenían por derecho del acuerdo federal de impuestos, se lo devolvió este presidente y le devolvió absolutamente todo. Por eso hoy tenemos provincias que están bien desde el punto de vista financiero y un país que está pasando una situación difícil, porque al país le pasa como está pasando a la gran mayoría de los argentinos. El día 20, digamos, del mes no tiene para pagar sus cuentas, porque la gran mayoría de los impuestos que ingresan no alcanzan para pagar la educación pública, para pagar la justicia, para pagar la policía, para pagar todos los gastos que la seguridad social, la gran cantidad de ayuda que se le da a la seguridad social a través de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones, todo el gasto que el Estado tiene que cumplir cada fin de mes, digamos. Entonces, esto es como la casa de uno, José. Si a usted todos los meses le entran 20 mil pesos y gasta 30, va a estar tranquilo el día que logre reducir sus gastos a 20 o que logre ganar 30 para mantener con todo lo que le ingresa, poder pagar lo que tiene que pagar. Y el país, hasta que no haga eso, inclusive no tenga un superávit, es decir, que le sobren unos pesos para pagar sus deudas, vamos a seguir con problemas. Entonces, los cantos de sirena de que le van a poner plata en el bolsillo a la gente y no dicen cómo, bueno, eso hace que estén mintiendo a la gente, digamos. Aquí hay que hablarle con la verdad. Hemos pasado un momento difícil y ahora, bueno, hay que hacer un esfuerzo importante para empezar a generar más trabajo. Con eso significa bajar los costos laborales a quienes crean empleo y además mejorar el sistema de salario, aunque nos lleve un poco más de tiempo llegar a tener un equilibrio fiscal que nos permita salir adelante, ¿no?
Uh-huh. Ahora, diputado, cuando usted dice el presidente pidió disculpas y se está tratando de revertir esta situación, ¿usted cree que la gente va a escuchar ese mensaje ahora?
Bueno, yo creo
ya
que
pasó el voto bronca, digo.
Me parece que hubo un voto bronca. El presidente lo sintió, lo asimiló y le dijo: tienes razón. Y me parece que la gente también sintió que por ahí lo se excedieron en el castigo con el presidente, ¿no? Y ahora lo está acompañando en cada uno de los lugares que va. Además, quiero decirle con franqueza que digamos, la calle la ha ganado la República y el presidente, porque el presidente puede ir a cualquier lugar del país y convocar a través de las redes sociales y la gente va, lo acompaña, lo ayuda, cosa que no le puede pasar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo, para movilizar, necesita pagarle a la gente o depender de los carceleros de la pobreza como Grabois o como Delías o como Pérsico, que son quienes manejan los planes sociales, digamos, y la llevan a la gente muchas veces a actos, a movilizaciones, que cuando los propios periodistas le preguntan por qué están ahí, no saben por qué están. Acá toda la gente que va a las movilizaciones, a donde está el presidente, saben perfectamente por qué van. Van a defender la República, la división de poderes, el no volver atrás, digamos. El futuro le ha ganado al pasado en la calle. Y esto, más allá de que gane o no gane el presidente, es muy importante para el futuro, porque sepan todos aquellos que no hacen las cosas bien, que la gente está dispuesta a salir a la calle a hacer los reclamos necesarios, ¿no? Y esto también va para muchos jueces que, por ejemplo, han fallado con respecto al impuesto a las ganancias, a donde por lo menos se deberían haber declarado incompetentes, porque acá tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Los jueces no pagan ganancias y, sin embargo, imparten justicia sobre algo que le hace la mejora de los sueldos de los argentinos. Yo me imagino un bancario, un médico que hace guardia extra para poder tener un mayor ingreso, un trabajador de una fábrica que gana un poco más de 50.000 pesos y le descuentan ganancia, ¿cómo se sentirá cuando un juez gana 200.000 pesos y no le descuentan ganancia? Lo mismo con lo que se le sacó el IVA a los elementos de primera necesidad de la canasta familiar, y los gobernadores fueron a hacer un reclamo, digamos. Por un lado piden que le pongan más plata en el bolsillo a la gente, y por otro lado reclaman que no le saquen plata a ellos, que tienen todo superávit fiscal, y entonces que no suba los mínimos no imponibles para que la gente pague menos ganancias, o que no le saquen el IVA a los alimentos, cuando tienen infinidades de proyectos presentados, candidatos del Frente de Todos, justamente para sacarle el IVA a los elementos de primera necesidad y para aumentar el mínimo no imponible para que la gente no pague ganancias. Entonces, esas contradicciones que tiene el Frente de Todos son lo que hacen que la gente vaya abriendo los ojos. O como dijo el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, la gente vende droga porque se quedó sin trabajo, lo cual es una barbaridad, digamos, porque hay un límite ético y de valores que pasa sobre todo eso, y como le contestó muy bien la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los narcotraficantes son ricos, no son pobres, ¿eh? Entonces hay una cuestión de valores que estamos defendiendo también en la República, que es muy importante, y esto lo vamos a hacer, por supuesto, como lo hemos hecho siempre, diciendo la verdad. Y además, cuando sea necesario, movilizándonos para que se puedan cumplir las cosas que tienen que cumplirse, que los jueces actúen de tal manera que todos aquellos que cometen delito vayan presos, que los legisladores hagan leyes que les sirvan a la nación y que los que administran las provincias y la nación, los que están en el Poder Ejecutivo, lo hagan de manera transparente, porque están ahí, son inquilinos del poder, están por 4 años, estamos para administrar los recursos que no son propios y tenemos que dar cuenta de lo que administramos. Uh-huh. Y en eso asumimos la responsabilidad que nos toca, como muchas veces ha sido, por ejemplo, el de haber planteado el tema de la pobreza cero, que es el lugar hacia donde tenemos que ir, y que lamentablemente no hemos podido avanzar de la manera que hubiéramos querido, pero hay que entender también que la pobreza ya no se mide como se medía antes, nada más que por los ingresos de la gente. La pobreza se mide también por muchas obras que ha hecho este país, en este país este presidente, que es tener cloaca, tener baños, tener agua potable, tener asfalto, tener iluminación, que eso también hace la calidad de la vida de la gente, y por eso las inversiones tan grandes que se han hecho en muchos asentamientos o villas, que hoy son barrios, gracias a la inversión que ha hecho el gobierno nacional, inclusive aquí en Catamarca, en barrios como La Esperanza, como el Papa Francisco, por poner algunos ejemplos, o el barrio San Martín en Chumbicha.
Bueno, usted que habla sobre esto de las inversiones del gobierno nacional y demás, bueno, ha salido en su momento el ministro de Salud y dice que hace muchísimo tiempo que Nación no envía fondos, por ejemplo, para la lucha contra las adicciones. También dijo que ahora la provincia se va a tener que hacer cargo del tema de medicamentos, que tampoco están mandando fondos. ¿Qué información manejan ustedes?
Yo vuelvo a decir, los ministros y los gobernadores tienen el síndrome de Estocolmo. Cuando gobernaba el kirchnerismo, inclusive cuando era jefe de gabinete, que no es candidato del Frente de Todos, le quitaban todo el dinero y los extorsionaban para darles obras y no decían ni mu ni planteaban nada. Hoy se les está mandando todo el dinero que fija el acuerdo fiscal de impuestos en el país y en exceso. Y por supuesto, cuando ellos firmaron los pactos fiscales, sabían que se tenían que hacer cargo de algunos subsidios que la nación los daba antes, porque no les daba a las provincias todos los fondos que les tenía que dar, como el caso del transporte, como el caso de la energía. Y han estado un año tratando de hacer nuevos padrones y demás, y con eso demorando el de pagarle a la gente para que tenga, para aquellos que menos tienen, no tengan que pagar la energía de una manera tan cara y se les reconozca, digamos, una parte de lo que consumen. Entonces, me parece que son discursos para tratar de justificarse. Hoy la salud de Catamarca no anda bien, no funciona bien. No sé si es un problema de recursos o es un problema de administración de la salud, pero lo que sí sabemos es que cuando uno va a los hospitales en el interior, y también nos pasa acá en la capital, muchas veces no hay remedio, no hay gasa, no hay elementos para poder operar, y también no hay ambulancia ni hay combustible para poder trasladar enfermos cuando hay emergencia, digamos. Entonces ahora se acuerdan de que el gobierno nacional dice que no les está mandando los fondos cuando han tenido 4 años para estarlo reclamando y no los he escuchado reclamar en ningún momento, ¿no?
Diputado, a ver, cuando uno dice estas situaciones, la pobreza, la situación que se vive, la angustia, bueno, fue la elección PASO y que muchos dijeron es el voto bronca, el voto castigo. Acá lo dijo Luis Barrio Nuevo cuando estuvo acá en Radio Nacional, dijo que ahora cambia el escenario, ahora va a ser totalmente distinto. Que la gente, en el voto castigo, en el voto bronca de las PASO, dio su veredicto en ese momento. Que no van a ser los mismos resultados. ¿Ustedes avisaron lo mismo, digo, a nivel nacional?
Pero no tengo duda, y el camino desde las PASO hacia la elección general va mostrando en las provincias que la gente va modificando su pensamiento y su forma de votar. El caso de Mendoza, nosotros en las PASO provinciales de Mendoza en junio ganamos por 7 puntos, en las PASO de agosto nacionales perdimos por 3 puntos, y en esta elección ya definitiva de gobernador en Mendoza se ganó por 16 puntos más los 3 puntos que habíamos perdido, digamos, por las que habíamos perdido, se dieron vuelta 19 puntos. En el caso de Salta se había perdido 48-20, y ahora, si bien el candidato a gobernador que ganó es de un frente del PRO, de la UCR, pero también tiene un componente del peronismo republicano, hoy los resultados son muy distintos, son 43-32, es decir, que hubo un significativo cambio, digamos, y además un candidato que siempre nos ha acompañado a nivel nacional, en Salta, como Olmedo, ha sacado 20 puntos, digamos. Entonces, no digo que esto se va a trasladar en forma exacta a la elección del 27 de octubre, pero sí nos muestra un camino que la gente está votando distinto y está pensando seriamente ya cuando va en las elecciones definitivas, porque no hay que subestimar a la gente. La gente sabe cuando en las PASO se puede hacer castigos y se puede mandar un mensaje que no afecta de la misma manera cuando ya hay una decisión definitiva, ¿no?
Perfecto. Diputado Carlos Molina, un gusto dialogar con usted. Le enviamos un abrazo grande, que tenga buena jornada, ¿eh?
Gracias a ustedes, un saludo para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia de Radio Nacional.
Hasta luego. El diputado Carlos Molina, también aquí en la mañana de la radio, cuando ya son las 9:57.
Bueno, se refirió también al tema de la salud, que era lo que queríamos hablar con el ministro.
Sí, ya vamos a ver si podemos volver al contacto con el ministro.